París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La siesta está seduciendo a un creciente número de franceses. Desconectarse para dormir en plena jornada laboral es una práctica que tiene cada vez más adeptos en Francia. La siesta no es solamente una comodidad, sino también una herramienta de salud pública. Esto lo saben desde hace muchos años los españoles, a quienes se le atribuye la paternidad de la siesta, y los latinoamericanos, que también la aprecian muchísimo. Vamos a abordar este tema con una sofróloga francesa que preconiza realizar la siesta en el lugar del trabajo. Cécile Henry está aquí con nosotros en estudios. Bienvenida a París América.
Bueno, muchas gracias, Esbel.
También estará con nosotros el doctor Joaquín Terán Santos, presidente de la Sociedad Española de Sueño. Pero antes iremos a Panamá, porque allá se realiza a partir de este sábado el desfile de las mil polleras. Las polleras panameñas son los vestidos tradicionales de una gran variedad de colores y estilos. Conectaremos con nuestra radio asociada KW Continente. Fernando Correa en Panamá, bienvenido a París América.
Muchas gracias, Asbel, y bienvenido tú a Panamá.
Bueno, Fernando Correa es periodista de nuestra radio asociada KW Continente en Ciudad de Panamá. Fernando, tengo a mi lado a Cécile Henry, con quien hablaremos más adelante de la siesta. ¿Usted mismo, usted practica la siesta allá en Panamá?
Bueno, cuando se pueda, porque ya sabes que nuestro trabajo es, como dicen los americanos, 24/7. Así que cuando se puede, pues se practica. Aquí en Panamá se practicó por muchos años, como todos los lugares en el trópico, pero obviamente cada día el horario americano se ha ido arraigando más y eso hace imposible. Además, la extensión de la ciudad, que la gente se movilice a sus casas en horas del mediodía, como se ocurría antes.
Pero bueno, en todo caso, mañana sábado 16 de febrero seguramente usted no hará la siesta, porque mañana es el desfile de las mil polleras. ¿En qué consiste esta fiesta panameña, Fernando Correa?
Bueno, primero, para que tus oyentes se hagan una idea, la pollera panameña es pues el traje típico de las mujeres. Viene específicamente del área de provincias centrales, que es Panamá es como si fuera una S acostada, y la panza de la S, ese área le llamamos provincias centrales. En los tiempos en los cuales pertenecimos a Colombia, se llamaba la península de Azuero. Ahora se divide en dos provincias, que son Herrera y Los Santos. Bueno, la capital de la provincia de Los Santos es la ciudad de Las Tablas. Ahí mañana se deben reunir más de 15.000 polleras. La pollera es un vestido pues muy lujoso, vestido que varias veces ha ganado en el concurso de Miss Universo el traje típico más bonito del mundo. Es un traje que, para los que se hagan una idea, tiene ciertas similitudes con la de las falleras valencianas, con unos tembleques hechos de coral. Es una pollera larga, blanca, con diseños arabescos tejidos encima, que pues las mujeres pueden abrir. Y yo creo que quien mejor la ha definido es John Le Carré, en aquella obra del Sastre de Panamá, cuando dijo, en un desfile muy similar a este, que él nunca había sentido la sensación de estar rodeado de ángeles. Porque al ver pues este vestido blanco y el montón de mujeres con esos vestidos blancos, pues él quedó fascinado.
Fernando,
para darte una idea, la cantidad de oro y la cantidad de prendas y la cantidad de polleras que habrá mañana en la ciudad de Las Tablas, va a haber cerca de entre 6 y 8 mil polleras, y en las calles de esta ciudad habrá más de 10 millones de dólares en prendas.
Pero bueno, Fernando Correa, también habrá música, y usted nos mandó música de la que se baila mañana ya en el desfile de las mil polleras. Vamos a escucharla.
Vamos, mi Martín, que te llevaré al décimo quinto.
En Guarare,
Fernando Correa, estamos hablando de un desfile solamente de mujeres.
Solamente de mujeres, obviamente, donde ellas van a ser las principales protagonistas. Y los hombres, obviamente, estamos casi de adorno. La música que están escuchando es original, escrita por Dorindo Cárdenas, uno de los más emblemáticos cantantes de música típica panameña, pero que a los colombianos les sonará mucho porque esta versión la cantó también Alfredo Gutiérrez. Y el Festival de la Mejorana en Guararé es un lugar muy cerca de donde va a ser este desfile de las mil polleras. Y obviamente, pues, qué mejor canción que adornar con una de las canciones más emblemáticas de Panamá del siglo XX, decimoquinto Festival de la Mejorana.
Pues Fernando Correa,
como te digo, dime, Ángel.
No, quería simplemente confirmarle que yo que soy colombiano, yo he bailado muchas veces esa canción.
Bueno, esa canción, para que sepas, es panameña de la población de Guararé. Incluso el grito de Guararé lo utilizó Carlos Vives en una de sus recientes, de sus producciones. Para que sepas, Guararé es un pueblo que está al lado de la ciudad de Las Tablas, y en ese pueblo, pues, es un término nove, de unos indios autóctonos panameños, y significa corvina.
Pues corresponde a nuestra gran patria latinoamericana, Fernando Correa. Muchas gracias por haber estado aquí en París América. Fernando Correa es periodista de KW Continente. Muchas gracias, Fernando, y que baile mucho mañana allá en el desfile de las mil polleras.
Eso espero.
Ok, hasta luego. Muchas gracias. La falta de sueño causa estrés, fatiga, alteración del humor, baja de la concentración y de las defensas inmunitarias. Conciliar el sueño y dormir bien es, en cambio, bueno para la salud y una de las alegrías de la vida. Tenemos hoy en París América a dos invitados para hablar de la siesta y el sueño. El doctor Joaquín Terán Santos en Madrid. Bienvenido a París América.
Hola, buenas tardes. Gracias.
El doctor Joaquín Terán Santos es el presidente de la Sociedad Española de Sueño. Y aquí en estudio tenemos a Cécile Henry, que vive en Lyon y es sofróloga. Cécile es una de esas francesas que han sido seducidas por la siesta. Y no es la única. El expresidente Jacques Chirac defendió la siesta en público, incluso en un prefacio escrito con su puño y letra. Cécile Henry, usted creó en el centro de la ciudad de Lyon un lugar donde la gente puede ir a hacer una siesta al mediodía. ¿Cómo están los franceses en materia de sueño? Me refiero a horas de sueño. Se dice que por lo general necesitamos en promedio unas 8 horas de sueño por noche para recuperarnos correctamente. Si bien esa cifra varía de una persona a otra, ¿cuántas horas en promedio duermen los franceses?
Bueno, menos de 8 horas de efecto, porque los últimos estudios del Instituto Nacional del Sueño y de la Vigilancia muestran que la cantidad actual de sueño en Francia está alrededor de 7 horas por noche. Y se calcula que los franceses hemos perdido una hora y media de sueño por noche en los últimos 50 años.
En Madrid, el doctor Joaquín Terán Santos, presidente de la Sociedad Española de Sueño, ¿hay cifras sobre el número de horas que duermen en promedio los españoles?
Sí, hay cifras oficiales de nuestro Ministerio de Sanidad, de la Encuesta Nacional de Salud, y el sueño en España medio es de las 6 horas y media. Es decir, vamos todavía un poco más al límite que los amigos franceses, y el 30% de la población en España presenta deprivación de sueño, déficit de sueño, con todas las consecuencias que esto trae.
Ahora bien, sabemos que las horas no soñadas son horas perdidas. Por eso, si no dormimos las 8 horas, vamos acumulando una deuda de sueño. Así es que lo llaman. Esa deuda de sueño la sentimos en forma de una sensación de cansancio al despertarnos al mediodía o a comienzos de la tarde cuando aparecen señales de somnolencia. ¿La siesta puede ser una solución, doctor Joaquín Terán Santos, en Madrid, a este fatiga, a este cansancio?
Bueno, la siesta corresponde a un evento fisiológico, a un momento del día en el que nuestros cambios biológicos predisponen a la aparición de cierta tendencia a la somnolencia, y su utilización es muy satisfactoria desde el punto de vista, digamos, del bienestar, pero también es reparadora. Cuestión diferente es la presencia de siestas prolongadas, de siestas largas, que en España denominamos de pijama y orinal, y que pueden representar o esconder o ser el dato de una excesiva somnolencia diurna y, por lo tanto, de trastornos del sueño o de una deprivación de sueño muy importante.
Cécile Henry, aquí en Francia, el autor de un libro que defiende la siesta, Bruno Combi, cuenta que él hacía siestas a escondidas de sus colegas. Se iba a parques, cerraba la puerta de su oficina, se escondía en el auto, incluso algunas veces iba a los baños a hacer la siesta. En Lyon, en cambio, la gente no tiene necesidad de todo esto porque usted lo recibe allá en Lyon. ¿Qué tan reparadora es para la gente una siesta al mediodía? ¿Es una forma de recargar energía, como si empezara un nuevo día?
Totalmente, es una forma de recargar las baterías, ¿eh? Como en tu teléfono, por ejemplo, cuando está vacío, se tiene que cargar de nuevo, y la siesta permite eso, sobre todo cuando estamos en déficit de sueño, como se acaba de decir. Y hay un cálculo que es interesante, que permite recuperar horas de sueño con una siesta. Si usted tiene una noche corta de, por ejemplo, 6 horas, con una siesta de 20 minutos en el total, o sea, en 2 episodios de sueño, que se llama el sueño bifásico, va a tener los mismos efectos y resultados que una noche de sueño de 8 horas. Eso sí que permite ganar tiempo, ¿no?
Claro, y eso es también lo que utilizan las personas que hacen esos viajes en vela, ¿no? Los viajeros en...
Exactamente. Ellos utilizan una forma de sueño polifásico, o sea, con más episodios de sueño, una forma extrema, ya que cuenta con 6 siestas de 20 minutos en las 24 horas y ninguna noche, porque no pueden dejar el barco solo, ¿no?
Claro. Doctor Joaquín Terán Santos, en Madrid, el origen de la siesta se lo atribuyen a España. Incluso usted se citaba hace poco lo de pijama y orinal, que es una frase del Nobel Español de Literatura, Camilo José Cela, que decía que la siesta debe ser diaria y dormirse con pijama y orinal. ¿Es usted mismo un adepto de la siesta, doctor Joaquín Terán Santos?
Bueno, realmente uno no puede ser ejemplo de muchas cosas, ¿no? Y del sueño tampoco, cuando uno trabaja en sueño, ¿no? Realmente sí que es, defiendo la utilidad de la siesta, aunque no la practique con la asiduidad que me gustaría, ¿no? Yo lo que sí quería hacer menciones a la importancia que tiene esto que comentábamos de las diferentes formas de dormir, ¿no? Hablábamos del sueño polifásico. Los monjes antiguamente dormían en 2 periodos de sueño, ¿no? Debían levantarse a las 4 de la mañana para los maitines y, bueno, de hecho, hacían estos 2 ritmos de sueño. Es decir, que hay una adaptación biológica del sueño. Es importante que el sueño tenga una calidad representada por un respeto a los ciclos de sueño, pero es importante establecer que el sueño tiene una función biológica primordial, cuya alteración, cuya ruptura puede producir trastornos y enfermedades importantes, no solo del ánimo o neurocognitivo, sino también cardiovasculares o incluso desarrollo de tumores. Por lo tanto, llega el momento de defender el derecho a un sueño saludable.
Justamente, ¿y puedo gozar uno de buena salud sin dormir bien? Esas dos, digamos, están relacionados, un buen sueño con una buena salud y viceversa.
Nada, imposible este binomio si no hay un sueño de buena calidad. El sueño de buena calidad es crítico para una buena salud en términos generales y para una buena calidad de sueño. Y es importante llamar la atención sobre la necesidad de que los prestatarios de servicios sanitarios, estados, etcétera, dediquen mucho más esfuerzos a las recomendaciones sobre hábitos de sueño saludables en las diferentes etapas de la vida.
Cécile Henry, ¿usted recibe personas ahí en el centro de Lyon que quieren ir a dormir, a hacer una siesta reparadora? ¿Nota usted cambios en las personas que van progresivamente, que van diariamente o con cierta regularidad a su oficina?
Es gente que conozco muy poco, porque lo que quise ofrecer ahí es un lugar donde la gente puede estar tranquila, sí, sobre todo. Pero las veo muy regularmente y poco a poco voy conociendo un poco de su vida. Por ejemplo, pienso en dos personas que vienen sobre todo cuando tuvieron una noche muy corta o difícil, o también otra persona con chicos pequeños que tiene que recuperar en el día, sí, exactamente, porque la noche no puede ser suficiente en términos de en calidad y en cantidad tampoco.
Doctor Terán Santos, en Madrid, la vida moderna es como poco adaptada al sueño, ¿no? Porque no solamente hay mucho estrés, sino también que estamos constantemente excitados por las pantallas, conectados. Todo esto hace y mucho ruido, esto hace que el sueño sea difícil, justamente por lo que no hay, lo que dice Cécile Henry, tranquilidad.
Mire, el concepto, uno de los conceptos más importantes es que en la sociedad en la que vivimos hemos decidido que atacar el tiempo de sueño es equivalente a poder seguir ganando más dinero. Y por lo tanto, el tiempo de sueño, que desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista científico, desde el punto de vista administrativo, todavía no se ha integrado, que tiene una función capital, que es imposible vivir sin dormir, vivir de forma adecuada, pues se permite acortar. Piensen ustedes en todas las personas que trabajan a destajo, en turnos de trabajo cambiantes y sin ningún respeto a los ritmos biológicos. Piensen ustedes en la necesidad de acortar los periodos de sueño para producir más. Y lo único que nos alarma de vez en cuando es despertarnos con la sangría de la consecuencia del mal dormir, del dormir poco, que es fundamentalmente la siniestralidad. Accidentes tremendos como Chernobyl, accidentes como el de Exxon Valdez, son accidentes que han tenido muchos de ellos entre sus agentes causales déficit de privaciones de sueño y trastornos de sueño de las personas que estuvieron en el núcleo del accidente este.
Pues doctor Terán Santos, aquí Cécile Henry, cuando usted estaba hablando, pues desde el comienzo del programa está muy de acuerdo con usted y asiente, pero cuando escuchó esto de menos sueño, más dinero, asintió mucho más. Cécile Henry, ¿está de acuerdo con lo que dice el doctor Terán Santos?
Sí, totalmente. Hoy en día, por lo menos en Francia, pero creo que es lo mismo en distintas sociedades occidentales avanzadas, digamos, que tenemos un problema con ese tema de la inactividad, de la inocupación, de la que significa menos productividad o que puede ser suspectable, ¿no? Y que hoy en día, digamos, me parece a un extremo, porque si no podemos dormir lo suficiente, todo el resto del día no sirve bien.
Claro. Doctor Terán Santos, usted ya mencionaba sobre que hay una siesta que es positiva y una negativa, no hay que hacer exceso de siesta. El tiempo, cuando uno lee, hay diferentes lapsos. Algunos dicen que mínimo 20 minutos, 15 minutos. La NASA dice, por ejemplo, 26 minutos. ¿Cuál es el tiempo que recomienda usted para una buena siesta reparadora?
Bueno, yo creo que hay un acuerdo bastante general en que los tiempos de siesta deben ser tiempos de siesta no muy prolongados, ¿no? 20 minutos, media hora, 40 minutos serán tiempos útiles desde el punto de vista de la recuperación que se produce, ¿no? Porque se corresponde muy bien con los cambios biológicos que se producen en ese momento del día, ¿no? Luego hay otras situaciones diferentes, que son esas siestas extemporáneas que aparecen cuando uno está muy deprivado de sueño, ¿no? Y necesitas dormir más tiempo. Hablo de la siesta en términos generales. Y repito, hay que tener mucha atención a la presencia de siestas prolongadas que traducen somnolencias diurnas excesivas. A veces el déficit de sueño es su origen, el más frecuente, pero otras veces trastornos como la apnea de sueño o la narcolepsia o trastornos de otro tipo neurológicos dan ese síntoma, ¿no? La presencia de excesiva somnolencia diurna, de dormir más de la cuenta en cualquier situación, y por lo tanto nos pueden alertar sobre esto, ¿no?
Cécile Henry, tal vez quiera agregar algo.
Bueno, no, me parece muy bien. Efectivamente, lo de las 20-30 minutos es importante recordar que corresponde a un sueño liviano, o sea, las primeras fases del sueño, y por eso es bastante fácil y corto salir de esa siesta. Si llegamos a pasar a más de 30 minutos, ahí sí vamos a estar en un sueño profundo y con un problema para salir, lo que se llama la inercia del sueño, o sea que esas 30 minutos son como un límite.
Bueno, en el prefacio a un libro sobre la siesta, el expresidente Jacques Chirac explicaba que la mala prensa de la siesta es porque la gente confunde sueño y pereza. Los latinos tendrían esa mala fama desde la antigüedad. Sin embargo, Chirac explica que una buena siesta ofrece extraordinarias horas nocturnas de eficacia. ¿Es así, doctor Joaquín Terán Santos?
Yo creo que no es exactamente así, aunque lo diga, aunque lo haya dicho Jacques Chirac. Quiero decir que
se puede equivocar también.
Sí, sí, sobre todo si uno no es experto en sueño, ¿no? Puede ser un experto político, pero no en sueño, ¿no? Y el asunto está es que nuestro ritmo de sueño es un ritmo que está básicamente ligado a un ritmo de luz y oscuridad, por entendernos, de tal manera que ese comportamiento que rompemos mucho en España, sobre todo, es decir, el desfase horario con nuestros vecinos europeos es tremendo y la ruptura es tremenda. Ustedes pueden estar cenando y nosotros podemos estar acabando de comer, con lo cual no vamos con el ritmo de la luz y la oscuridad. Esto tiene gran trascendencia y entonces hay personas que tienen un comportamiento biológico de sueño que se desplaza de esto. Es decir, hay gente que trabaja mejor por la noche porque su perfil de ritmo biológico de sueño es más nocturno, y hay gente que trabaja mejor de mañana, ¿no? Porque su perfil es más de mañana, más unos son búhos, otros son alondras, ¿no? Que decimos. Y probablemente en el señor Jacques Chirac lo que le pasaba es que fuese un poco más búho, ¿no? Y entonces la siesta le despertaba un poco más y además su rendimiento biológico era mejor nocturno. No, debemos de intentar ligar nuestro patrón biológico, nuestro ritmo biológico de sueño al ritmo natural, al ritmo de la luz de la oscuridad. Hoy, desde el punto de vista de los estudios de sueño, podemos determinar cuáles son esos patrones en la gente, en las personas, y poder definir sus perfiles de máximo rendimiento. Romper todo eso, y la mayor ruptura viene de mano de la luz artificial, que ha venido a romper nuestro ritmo de sueño, es algo que está en el origen de algunos trastornos de sueño, del déficit, de la deprivación de sueño.
Ahora, usted menciona el caso de los trabajadores nocturnos. Esto afecta mucho, ¿no? El hecho de trabajar por la noche, porque es justamente ir contra ese ritmo natural. Las personas que trabajan de noche también se les recomienda hacer siestas.
Sí, bueno, los trabajadores nocturnos son, algunas personas tienen un perfil que les adecua más a un trabajador nocturno, ¿no? Y son perfiles que vienen muchas veces determinados genéticamente, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, personas que tienden a tener máximos rendimientos a las horas finales del día son probablemente mejores trabajadores nocturnos. Pero mire, la realidad de todo esto es que esto de lo del trabajar nocturno no es un problema de nuestro ritmo biológico de nuestro centro de sueño. Esto es un invento de la sociedad, es decir, es una necesidad para producir, para trabajar, para ganar dinero. Lo que es importante es establecer buenas normas, establecer buenos patrones de comportamiento, informar a la gente sobre hábitos de sueño, sobre higiene, sobre qué hay que hacer cuando uno sale de trabajar por la noche, consultar con los especialistas de sueño cuáles son las mejores formas para trabajar a turnos o para trabajar de noche, considerar el sueño como algo importante y no que todo da igual. Todo da igual. Si uno trabaja de noche y se levanta por la mañana y tiene que llevar a sus hijos y va a su casa y hay ruido y duerme 4 horas y luego echa una siesta, eso le da igual. A mí no me daría igual encontrarme con una persona de ese tipo en la carretera durante el día, o me preocuparía bastante. Y es poco respetado y somos pocos consultados en términos de salud acerca de los problemas de sueño.
Pues quizá el doctor Terán Santos ya dio algunos argumentos para que nosotros, cada uno, incluso los amigos en América Latina que nos están escuchando, vayan a las empresas y digan, queremos o exigimos que tengamos rincones para dormir. Cecilia Monge, ¿cuáles serían esos argumentos para convencer a los patrones de que deben y es necesario que los empleados tengan rincones para dormir?
Bueno, yo veo dos argumentos. Uno que es, primero que se pierde una hora y media al inicio de la tarde, porque si la gente está con muy poca eficiencia en este momento, o sea que, bueno, se puede utilizar mejor estas horas si la gente está más descansada. Y otro argumento es que la siesta, cuando se propone, digamos, a nuestro cuerpo, nuestro ritmo, normalmente se hace también al mediodía, que puede ser un tiempo personal y no tomar sobre el tiempo profesional. O sea que no debe ser tan difícil, ¿no?
Además, empleados que duermen son empleados más tranquilos, más calmados, más zen de alguna manera.
Sí, más creativos también, ¿sí? Y que pueden tener un ambiente de trabajo con sus colegas mejor también.
Pues doctor Terán Santos, ya nos quedan muy pocos segundos para terminar este programa. ¿Alguna empresa en España que haya instalado este sistema de la siesta?
Que yo sepa, realmente no, porque no hay este concepto, ¿no? Quizás en Europa, y yo recuerdo haber visto en algún aeropuerto en Frankfurt cabinas para poder dormir. Bueno. Sitios, puntos de dormir, ¿no? Algo que me parece importante. Los franceses también, miren, nosotros.
Claro,
aquí
lo que pasa
España
es que se nos terminó, doctor Terán Santos, se nos termina el tiempo. Esperemos que esto inspire a muchas personas para instalar más cabinas de sueño en todas partes.